COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, 2:02 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife, como siempre, ya saben, de lunes a viernes, de 2 a 3, contándoles la mejor información deportiva que es noticia a esta hora. En una jornada de martes, 23 de julio del 2024, que nos deja, por ejemplo, el Club Deportivo Tenerife todavía merodeando por el mercado, y es que restan todavía dos incorporaciones por confirmarse en el equipo chicharrero. Después de que ayer se hiciera oficial la llegada de Josep Gallà al equipo blanquiazul, llega para sustituir la baja de larga duración de José Amo, que ya saben que se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla y se va a perder prácticamente toda la temporada, pues el central, que llega libre después de desvincularse del Real Club Deportivo Mallorca y que la pasada temporada estuvieron en el Amorebieta, es nuevo central del equipo chicharrero. Un equipo que se ha entrenado esta mañana, porque esta semana tiene dos partidos y medio, porque hoy, en vez de sesión de entrenamiento, ha sido partido ante el filial, ante el Tenerife B. El viernes a las 6 de la tarde está previsto el duelo frente al Al-Shabab, y para el sábado por la mañana encuentro en La Palma frente al Atlético Paso. Así que semana movidita en el equipo blanquiazul. Hoy hablaremos del mercado del Tenerife, enfocado sobre todo en unas declaraciones de no hace tanto tiempo del presidente, de Paulino Rivero, en las que hablaba del número de fichajes que iba a hacer el Club Deportivo Tenerife. Una vez más, dato mata relato. Pero hoy hay que hablar también de la selección española. Sí, porque ayer en el Cabildo Insular de Tenerife se llevó a cabo una recepción a José Pérez, uno de los dos tinerfeños que consiguió el título de la Eurocopa de esta edición 2024 en Alemania. Tenemos protagonista que nos está esperando ya para hablar de ese asunto y de otros que tienen que ver también con la selección y con el Heliodoro, así que no perdemos mucho más tiempo y nos ponemos ya en marcha con la realización técnica de Jorge Medina, con el trabajo en la producción de toda la redacción de deportes. Les saluda en nombre de ella Cristian García Dávila. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo dicho, en la tarde de ayer, recepción en el Cabildo Insular de Tenerife, con la presencia de la presidenta, lógicamente, con Rosa Dávila, del vicepresidente, con López Afonso, también con otras autoridades que quisieron agasajar al tinerfeño, a José Pérez. No pudo venir Pedri en esta ocasión, una lástima, se sigue recuperando de su lesión, pero en cualquier caso, a José le quiso dedicar unas palabras al tinerfeño.
Pues genial, al final es de las mejores sensaciones, dos tinerfeños juntos, compartiendo ese momentazo, cumpliendo el sueño juntos, tan cerquitas que somos el uno del otro, la verdad que increíble. Luego, futbolísticamente hablando, es un genio, nuestro Harry Potter de la selección, nuestro gran jugón, ¿no?, que nos dio Tegueste, y bueno, Súper contento de haber vivido esta experiencia con él. El haber estado todos estos días de concentración con él y bueno, de hacer historias juntos.
Las palabras de Ayose Pérez, de uno de los dos tinerfeños campeones de la Eurocopa, ayer en la recepción en el Cabildo Insular de Tenerife. Y como les decíamos anteriormente, en esa recepción estuvo presente mucha gente, pero entre ellos estuvo el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Lope Afonso. Hola Lope, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad que escuchar a Ayose Pérez, uno empieza a asimilar ya lo que ha conseguido no solo la selección, sino nuestros dos tinerfeños, tanto Ayose como Pedri, con la consecución de la Eurocopa.
Pues sí, porque lo que parecía hasta hace poco un sueño, pues se ha convertido en realidad. Una realidad que nos emociona a todos cuando hemos visto pues triunfar a dos de los nuestros. Yo en este caso hablaría de una terna, porque también ayer destacamos el papel importante que ha jugado el que actuó como delegado de la selección durante la concentración en Alemania, en este caso el vicepresidente de la Española y presidente de la Interinsular, Alejandro Morales Mancito, que junto con Pedri y con Ayose configuraban, yo creo que la mejor delegación tinerfeña que hasta ahora ha tenido la selección en un gran torneo. Y eso desde luego no solamente nos emociona, como decía al principio, sino que es un motivo de orgullo. Ver además cómo se ha producido este éxito, asociándolo a una trayectoria impecable de resultados, pero también de valores, donde el espíritu de equipo se ha superpuesto a egos, a individualidades, y ha evidenciado cómo cuando las cosas se abordan con determinación, pero siendo conscientes de que todo el mundo suma y puede aportar, acaban generalmente en éxito. Y este éxito, desde luego, es un éxito que queríamos destacar y resaltar ayer con esta recepción que realizamos al bueno de Ayose Pérez.
Totalmente. La pena es que ayer, por esa lesión de Pedri, el Teguestero no pudiera estar presente también en esa recepción, pero sé de muy buena tinta que se le va a realizar ese reconocimiento también cuando se tenga la oportunidad, ¿no?
Sin duda, lo merece y desde hace mucho tiempo además. Y Pedri, pues, no solamente con motivo de esta Eurocopa, ya al igual que yo, será motivo de orgullo cuando seguimos sus trayectorias correspondientes, uno en el Reino Unido, el otro aquí, dando un salto pues de gigante desde el Deportivo Las Palmas hasta el Fútbol Club Barcelona, y viendo cómo llamaba la atención de todo el planeta fútbol, siendo, como decía antes, Ayose, en esas palabras que escuchábamos, nuestro mago, nuestro genio, esa persona que ve y interpreta y ejecuta el fútbol de manera diferente. Tendremos ocasión seguramente de gozar de la compañía de los dos, si va todo bien, cuando podamos recibir aquí a la selección española, que como todo el mundo sabe, porque ya se ha anunciado así y se ha confirmado oficialmente, será el próximo mes de noviembre, el día 18, y donde probablemente tengamos oportunidad de hacer ya algo que también se ha anunciado en estos días, que es concederles el título de Hijos Ilustres de la Isla de Tenerife por esa trayectoria y por ese éxito rotundo que ha supuesto este triunfo en la Eurocopa con un papel muy destacado de ambos.
Totalmente, es que hay mucho talento en Canarias y en nuestra tierra, principalmente también en Tenerife. Le pregunto, vicepresidente, precisamente por esa fecha, la del 18 de noviembre, porque Tenerife ha hecho historia, ha conseguido traer después de mucho tiempo, va a conseguir traer después de tantos años a la selección absoluta de fútbol. ¿Logro histórico?
Histórico, sin duda. Cuando teníamos ocasión de hacer la rueda de prensa de presentación del partido de la selección femenina, destacábamos lo importante que era para la isla por la proyección que suponía la selección en sí misma, pero además llegando aquí con la victoria de ser campeona del mundo y de jugarse la clasificación para la siguiente Eurocopa. Y en aquel momento decíamos que sería un sueño también tener la posibilidad de acoger aquí en la isla de nuevo a la absoluta masculina. Y el sueño, como en el caso de la Eurocopa, afortunadamente se ha confirmado y se ha confirmado rápido. Y es una gran noticia para la isla porque vamos a tener la oportunidad de recuperar un partido oficial de la selección española, pero nada más y nada menos que presentarnos aquí siendo flamante campeona de Europa y además en un partido oficial de, en este caso, un torneo que también a día de hoy nos permite lucir en el pecho de la camiseta ese parche de campeón, como es la UEFA Nation League. Por tanto, un momento histórico para la isla que no se daba desde el año 1996. Yo recuerdo personalmente de estar en el estadio, en la grada de gol de aquel entonces, disfrutando del partido contra Eslovaquia, y desde luego cada vez que ha llegado la selección a la isla ha sido un éxito en cuanto a congregación de público y seguimiento de la selección. pero yo ya puedo augurar que en estas circunstancias presentes, en las de este año, el estadio va a estar a reventar. De hecho, ya nos piden alguna información sobre cómo ir adquiriendo entradas, cuando todavía apenas se había adelantado la fecha, pero ni siquiera estaba la confirmación oficial por parte de la Federación. Yo creo que habla bien de la gran expectación que está despertando y que, según, bueno, sin lugar a dudas, Cristian, se va a confirmar en el partido del próximo 18.
Totalmente, la gente está ansiosa por ver a los campeones de Europa aquí en la isla. Me mencionaba, vicepresidente, esa rueda de prensa cuando vino la selección femenina, la campeona del mundo, y yo recuerdo unas palabras del presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol en las que decía, bueno, que tenían el sueño, lo comentaba usted ahora también, de poder traer a la selección absoluta también a la masculina, pero que primero se tenía que adecentar un poco el Heliodoro Rodríguez López, acondicionarlo para que eso fuera posible. Que ha cambiado para que no hiciera falta ni siquiera tampoco eso, o es que están trabajando ya en el Heliodoro para que el 18 de noviembre esté en unas mejores circunstancias.
Bueno, ha cambiado que hemos tenido a un mediador excepcional en todo esto, que ha sido el propio vicepresidente de la Española, que sabiendo las condiciones en las que se encuentra actualmente el Heliodoro, pues ha gestionado lo oportuno para que se pueda disputar el partido sin que en este caso sea requisito imprescindible para la UEFA que se homologue en las condiciones actuales. Eso sin perjuicio de que sí que se mantendrá para esa fecha, el 18 de noviembre, pues un mantenimiento excepcional de la zona de vestuarios e instalaciones generales del estadio, que sí luego lucirán, como lució en el caso del partido de la selección femenina, unas condiciones mucho mejores de las que presenta en este momento. En eso se trabaja ya desde el Cabildo, particularmente desde la empresa Insular Ibeco, y lógicamente para esa fecha estarán los vestuarios en condiciones de ser usados por dos selecciones del máximo nivel, como pueden ser España y Suiza. En prejuicio de eso, continuamos con los planes con los que el Cabildo ha afrontado la reforma del estadio y, de forma paulatina, pues se van dando pasos significativos. En este caso, lo que es la obra que afecta a las tripas del estadio, por así decirlo, no estaba previsto en ningún caso que pudiera llegar a estar completada, siquiera iniciada, en esa fecha de noviembre. En la primera de las actuaciones que, como hemos comunicado anteriormente ya a los medios de comunicación y a la opinión pública de la isla, está el Cabildo inmerso, es en la adjudicación del contrato para renovar los asientos del graderío del estadio, y esa parte marcha bien, cubriendo sus plazos administrativos, y en poco tiempo ya seguramente podremos ir viendo cómo dan comienzo esos trabajos que irán sustituyendo paulatinamente todos los asientos del estadio hasta darle otra configuración estética y desde luego también funcional a una parte esencial del disfrute de los aficionados que van asiduamente al estadio. Y luego, sucesivamente, pues se irá dando culminación al resto de fases previstas para tener el estadio remozado en el horizonte que siempre se ha planteado de la temporada 25-26, en el momento en el que ya pueda estar en condiciones de no solamente ser más confortable y estéticamente más atractivo, sino también de poder ya pues pasar otro tipo de pruebas técnicas en aras a conseguir ya tener otros partidos o otras competiciones que se pudieran albergar en el estadio.
Porque podemos hilar este tema, este asunto ahora, que nos viene también perfecto, con otra de las grandes noticias que ha habido esta semana, ¿no? Y es la confirmación de que, por un lado, Gran Canaria va a ser sede del Mundial 2030 y que Tenerife, con su ciudad deportiva Javier Pérez, va a ser subsede de dicho Mundial. Esto también es una alegría para todos, aunque muchos nos comentan, nos dicen, nos escriben, leemos opiniones y, hombre, es verdad que da un poco de envidia sana, ¿no?, de nuestros vecinos de Gran Canaria, que puedan ser sede, que tengan una instalación adecuada para poder acoger partidos del Mundial y que nosotros no, y que nos tengamos que conformar con ser subsede. Pero yo insistía esta semana en Deportes Copa en Tenerife, que es un pequeño primer paso, ¿no? Bueno, no sé si pequeño, yo creo que es muy grande el paso que ha dado también Tenerife con esa otorgación de ser subsede del Mundial.
Es un paso importante, Cristian, y yo desde luego no comparto esas opiniones que desmerecen el hecho de que seamos subsede en la medida en que era lo máximo a lo que podemos aspirar en estas condiciones actuales. Y por tanto, siendo un objetivo que nos habíamos marcado, porque efectivamente no queríamos quedarnos fuera de la dinámica de lo que supone celebrar un Mundial de fútbol en nuestro país, la posibilidad que teníamos en nuestra mano era la de ser subsede y la hemos conseguido. Por tanto, yo creo que va a ser importante que aprovechemos esta ocasión para poder disfrutar de lo que van a hacer, pues, entrenamientos, ensayos, también dinámica de equipo, lo que va a ser alojar también seguramente a selecciones en la planta logística de nuestra isla y que en definitiva nos va a permitir poder ser parte activa a efectos prácticos, a efectos deportivos y también a efectos de promoción de lo que supone estar inmersos en la organización de un Mundial de Fútbol.
Entendiendo que es un paso importante y que evidentemente nos alegramos de que así sea, no sé si hace replantearse cosas en cuanto al futuro de las instalaciones en Tenerife, el querer dar un paso más, crecer un paso más para que en el futuro podamos ser como Gran Canaria en el sentido de poder organizar, de poder acoger también ya partidos de manera oficial. Ya no hablo de Mundial, sino hablo de otras disciplinas, por ejemplo, Eurocopas o cualquier otra competición nacional. ¿Con esto se llegan a replantear esa posibilidad?
Yo creo que está en la hoja de ruta y también, por supuesto, en el ánimo del gobierno actual del Cabildo ser ambiciosos para con todo lo que tiene que ver con Tenerife y particularmente en cuanto a infraestructura. Y en este caso las deportivas no son menos. Es verdad que en los últimos tiempos el Cabildo ha optado por dotarse de infraestructuras clave en otros deportes, con un gran centro de atletismo en la isla, teniendo también, pues ahora prácticamente a punto de estrenar, al menos para su recepción, el Centro Insular de Deportes Acuáticos en el norte de la isla, en el Puerto de la Cruz, y con un proyecto también ambicioso de pues recuperación del SIDEMAT en cuanto a lo que tiene que ver a los deportes náuticos en la isla. Toca poner al día otras infraestructuras importantes. El pabellón Santiago Martín, como todo el mundo sabe también, va a ser objeto de una pequeña puesta a punto, cumpliendo con expectativas sin colmar en estos últimos años, como dotar a la infraestructura de un anillo de refrigeración imprescindible para también garantizar temperatura y confort de deportistas y de público. Y luego también, por supuesto, abordando lo que tiene que ser ya la gran decisión de futuro, que es dotarnos de una infraestructura polivalente que sí nos permita pues combinar la práctica deportiva ordinaria con la acogida de eventos de primer nivel, tanto deportivo como también lúdicos o culturales, que sea combinable, como vemos que sucede en otras grandes capitales, pero con un planteamiento estratégico que requiera disposición de suelo e inversión de cara a ese futuro que comprometerá, la capacidad económica del Cabildo por mucho tiempo. Por tanto, tiene que ser una decisión que, manteniendo esa ambición de la que hablaba antes, también sea meditada y sensata, porque con ello condicionaremos también, pues durante mucho tiempo, el presupuesto de la Corporación Insular.
Totalmente. Pues nos quedamos con esas palabras. Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un placer, Cristian. Gracias a ustedes.
Seguimos escuchando a José Pérez en esa recepción en el día de ayer. El tinerfeño hablaba de esa posible visita al Heliodoro del 18 de noviembre.
Pues bueno, sí. Ojalá, desde luego que sí. Pero estos meses, pues un poco en la línea, mantener el nivel futbolístico que vengo demostrando estos meses atrás. Y que el míster pues siga depositando su confianza en mí. Al final es un momento muy especial. Ojalá poder vivirlo desde dentro, ¿no? Y en noviembre formar parte de esa lista de convocados, ¿no? Obviamente quedan meses para ello, meses de competición, en los que hay que demostrar el nivel que venía dando a final de temporada y ojalá poder estar ese día.
También hablaba del Tenerife, que espera verlo lo más pronto posible en la élite del fútbol español.
Bueno, pues una temporada de cambios, entrenadores nuevos, están viniendo fichajes nuevos. Pues por encima de todo, el deseo, volverlo a ver en la élite. Creo que nuestro pueblo se merece, ¿no? Volver a despertar esa ilusión de que tu equipo está peleando por algo tan importante como un ascenso, ¿no? De estar peleando por volver a ver el Tenerife en la élite. Creo que ojalá esta sea la temporada en la que se despierte esa ilusión de nuevo, que la gente vaya al estadio y lleve volandas al equipo, que lo hemos vivido varias veces y bueno, ojalá de verdad que podamos ver al Tenerife entre los mejores y en la élite de la Liga Española muy pronto, obviamente.
Y un último sonido de Ayose en el que habla de, en ese 18 de noviembre, si estuviera convocado, tener la oportunidad de despedirse en condiciones de la que fue su afición, la del Tenerife, que todo fue tan rápido en aquel verano en el que se marchó del conjunto blanquiazul que casi no le dio ni tiempo de despedirse como a él le hubiera gustado.
Sí, es verdad, al final sucedió todo muy rápido, no se dio una despedida
concreta y bueno, creo que donde todo empezó, donde el estadio que primero me vieron brillar fue aquí, después de tantos años que tengan la posibilidad pues de compartir ese momento con la camisa de la selección, creo que sería un momento muy especial para mí y para todos los tinerfeños, y ojalá se pueda dar.
2:20, en nada, actualizamos cómo está el mercado de fichajes del Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la... irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Mortel! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo Mac Extreme, sabor bestial.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:24, quiero que escuchen un sonido, es del pasado 13 de mayo, recepción en el Ayuntamiento de La Laguna por parte del alcalde Luis Geray, al recién ascendido a la segunda ref filial del Club Deportivo Tenerife, y en la que nos atendía el presidente, Paulino Rivero, y hablaba ya del proyecto de esta temporada. Y fíjense ustedes lo que nos decía en cuanto a los fichajes que iba a realizar el Club Deportivo Tenerife.
Dijimos que para eso, para ascender a Primera División, teníamos que mantener una base de una plantilla, que es lo que vamos a hacer, intentar renovar a aquellos jugadores en los que podamos llegar a acuerdo, evidentemente, porque la vinculación de un jugador con un club depende de la voluntad de las dos partes, no solamente de una. Bueno, yo creo que en la inmensa mayoría de las apuestas que vamos a hacer se va a mantener esa vinculación con prórroga de contrato, para tener una base y a partir de ahí ir a por los 5 o 6 jugadores que van a ser necesarios para complementar la plantilla y tener plantilla lo más competitiva posible de cara a la próxima temporada, que sin ninguna duda ya de salida digo que no puede ser otra que pelear también por estar en el cuadro de honor de la segunda división.
13 de mayo. Palabras del presidente, entre 5 o 6 fichajes para complementar la plantilla de cara a la próxima temporada, es decir, esta, y indudablemente el objetivo va a ser pelear por estar en el cuadro de honor de la categoría para intentar lograr el ascenso a primera división. 5 o 6. Estamos a 23 de julio y si queremos ver el vaso medio lleno, son 7 incorporaciones más David y Luismi, que si queremos los podemos contar o no como fichajes, porque David lo está recuperando de sesión y Luismi ya estaba la temporada pasada, aunque te lo estás quedando en propiedad este año. O sea que, si lo vemos medio vacío, son 9 fichajes. Nos dijeron que iban a ser entre 5 o 6 y que iban a dar un salto de calidad a la plantilla. Al final hemos traído a 9 y faltan 2, como mínimo, todavía por llegar. Es decir, que nos vamos a marchar a por encima de las 10 incorporaciones de nuevo esta temporada. ¿Ven cómo en cada cosa que analicemos, no voy a decir que nos engañan directamente, porque suena feo y bruto y grotesco? No quiero utilizar el término, pero ¿ven cómo una vez utilizan el relato y después el dato indica otra cosa? En cualquier caso, ayer se confirmaba un nuevo fichaje, el de Josep Gallà. Llega libre después de desvincularse del Real Club Deportivo Mallorca. La pasada temporada estuvo cedido en el Amorebieta y viene para suplir la baja de José Amo, que se ha lesionado de larga duración. Ayer hablaba el propio central para los medios oficiales del club.
Muchísimas ganas de estar aquí, de llegar a este club tan grande, ¿no? Un club histórico. Justo cuando Mauro me llamó, pues no lo dudé ni un segundo y hablé con mi familia, con todos, y dijimos, nos vamos para allá, sin pensarlo. Sí, como ya sabemos todos, la segunda es muy exigente, ¿no? Cada partido es una final, pero bueno, nosotros vamos a luchar cada partido como si fuera el último. Tengo muchísimas ganas de conocer al grupo, que estoy seguro que está haciendo un trabajo increíble. Y bueno, de mi parte decir que lo vamos a dar todo, intentar estar lo más alto posible y dar muchas alegrías a la afición. Sí, yo agradecer la confianza a los dirigentes del club, ¿no? Por apostar por mí y bueno, como he dicho antes ya, con la mentalidad puesta en entrenar y prepararnos para lo que viene.
Este es Josep Gallà, que ya es incorporación real del Club Deportivo Tenerife, pero hay otros nombres encima de la mesa de los que vamos a actualizar un pequeño detalle. Ayer hablábamos de la situación de Michael Mesa y de la negativa una vez más del Real Zaragoza de aceptar la oferta del Club Deportivo Tenerife. Juan Carlos Cordero insistíamos también en que no se iba a bajar del burro y que prácticamente se podía dar por perdida la incorporación del tinerfeño a las filas blanquiazules. Hoy ha salido la información de que el Tenerife no pierde la esperanza en Michael y va a realizar una nueva intentona para ver si termina de convencer al Real Zaragoza. Ya les digo yo a ustedes que o el Tenerife se acerca mucho, y cuando digo mucho, es mucho, a la cantidad pedida por el Zaragoza, o Michael no viene al Tenerife. Y si Michael no viene, ustedes ya saben, lo hemos comentado, cómo está la situación de su sustituto, que es Johnny Montiel, que la pelota está en el tejado del futbolista y del Tenerife, porque el Rayo Vallecano ve con buenos ojos, está como loco, era el término que utilizábamos ayer, por sacar al futbolista. Así que así están las cosas, insisto. Aunque lean por ahí que se han retomado las negociaciones y que todavía no se da por perdido a Michael Mesa y todas estas cosas, insisto, o el Tenerife se acerca mucho, mucho a la cantidad que pide el Zaragoza, o Michael no viene. Repasamos todo esto ya, venga, en nuestro tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Que hoy compartimos con Máximo Martín. Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Julio Ruiz. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por esto último, por el mercado del Club Deportivo Tenerife. Hemos escuchado esas palabras de Paulino Rivero hace apenas 2 meses, en las que nos comentaba a los medios de comunicación que el Tenerife iba a ser entre 5 o 6 fichajes, y que vamos por 9 ya, y que faltan otros 2 todavía por venir, es decir, que nos vamos a un mercado de nuevo amplio en el conjunto blanquiazul, de por lo menos como mínimo 11 incorporaciones. Les pregunto, para romper un poco el hielo, ¿qué les está pareciendo el mercado del Tenerife? Maxi, empiezo por ti.
Venga, yo arranco. A mí me parece un perfil bajo lo que se está fichando, que no quiere decir que después te pueda dar los resultados deseados y apetecidos, pero a priori me suena a eso, a jugadores de perfil medio bajo, ¿no? No eso que se nos había prometido de decir, como acabamos de escuchar del presidente Paulino Rivero, sino que se iban a fichar pues 4 o 5 refuerzos de garantías, de nivel, que lo que iban a hacer es apuntalar al grupo, apuntalar la base sólida que ya tenías de la temporada pasada, ¿no? Al final estamos haciendo pues prácticamente medio equipo, y si no prácticamente medio equipo nuevo, insisto, de un perfil bajo, que hay que verlo y hay que dejar trabajar el entrenador. Porque lo que sí me consta y lo que sí me han dicho desde el Club Deportivo de Tenerife es que está sorprendiendo y está agradando sobremanera la actuación del nuevo entrenador del Club Deportivo de Tenerife, sus modos, su talante, la forma de llevar el grupo está agradando a la plantilla. Y bueno, siempre que hay un buen ambiente, eso al final repercute en los resultados. Yo estoy convencido de que con un buen ambiente, con un buen clima, al final se trabaja mucho más a gusto, y eso está pasando ahora mismo en el Club Deportivo Tenerife, en la primera plantilla. Pero bueno, insisto, sobre el mercado de fichaje, a mí me parece que están llegando jugadores de perfil bajo, que insisto y reitero, no tiene por qué ser malo a priori, sino vamos a ver los resultados, y después sí que me parece que hay engaño. Yo sí quiero utilizar esa palabra, que tú rodillas un poco, sí me parece que hay un engaño, pero igual que hay engaño en muchas otras cosas que nos han contado desde el Consejo de Administración. Por ejemplo, que el Consejo, que la ampliación de capital iba a servir para mejorar el techo salarial del club y afrontar este mercado de fichajes estival pues con mayores garantías para conseguir esos 4 o 5 refuerzos de verdad, piezas consolidadas de nivel dentro y diferenciales dentro de la categoría para aumentar el nivel. O sea que a partir de ahí yo creo que si hay múltiples engaños por parte del Consejo de Administración, más bien de quien comanda la dirección deportiva.
Mm-hmm. Julio, ¿tú cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por ordenar un poco los argumentos, yo, por ejemplo, lo de la estimación que hizo Paulino Rivero en su día tampoco le daría mayor importancia, porque si seguro nos ponemos a mirar hemeroteca y temporadas anteriores y pronósticos del club con vistas al mercado, siempre hay un número de altas superior al que al principio se piensa. Eso es algo que siempre pasa o suele ocurrir. Entonces, por ejemplo, este verano seguramente no tenían pensado fichar a Gallá y lo han fichado porque se lesionó José Amo. Siempre hay cosas que pasan que te trastocan, y me imagino que si uno se pone en el papel del director deportivo, la obsesión por, en algún sentido, de mejorar la plantilla siempre te lleva a, venga, ¿por qué no este último esfuerzo? Y se hace, ¿no? Veremos aquí al 1 de septiembre qué ocurre. El perfil bajo está claro, hay un patrón que se ha seguido y no me parece mal para un equipo de segunda división. Y es que te pones a mirar equipos a los que les va bien y también a los que les va mal, están llenos de jugadores desconocidos en segunda división que luego, bueno, explotan, terminan de consolidarse. Yo solamente te digo que mires la clasificación de los goleadores de la temporada pasada y a ver quién conocía a Carlos, el de Mirandés, a Peque, yo qué sé, de Arana, del Racing. Es decir, que no digo que el Tenerife con Yanis Sehanji, por ejemplo, vaya a tener ese ejemplo, ojalá se dé, pero bueno, nunca se sabe. Entonces, a mí hasta no me parece mal que se haya optado por esa línea, y que en cuanto a la inversión, pues yo qué sé, yo antes que arriesgar con una inversión muy alta por un jugador que supuestamente va a ser el diferencial en segunda, salvo que sea un ejemplo muy claro como un nuevo Nino o algo parecido, me lo pensaría más de una vez, porque eso luego se te puede virar en contra. Y sin embargo, con los futbolistas a coste cero, no te va a pasar. De todos esos que han venido, hombre, no digo que vayan a triunfar todos, ojalá sí, pero por lo menos la mitad o más, a lo mejor se encarreran en el Tenerife o son están sujetos a un futuro traspaso. O sea que no me está pareciendo un mal mercado. Aunque aparentemente ninguno o muy pocos tengan el cartel de teórico titular. Ni Salvi le va a quitar el puesto en teoría a Tomeu, a lo mejor Guerrero, pues sí, a Medrano porque Medrano está lesionado. Gaia tampoco parece que vaya a jugar de inicio. Veremos con Cantero, con Gianni. Quizás el que más claro parece que pueda tener espacio es Diarra, o no. Entonces, veremos.
Uh-huh. Yo, por centrar un poco el tiro, a mí no es que me parezca mal el mercado que está haciendo el Tenerife, porque eso hay que valorarlo después durante la temporada. Además, el mercado de primera ref, que es donde se ha movido el conjunto blanquiazul en estos primeros meses de mercado, es un sitio en el que hay talento, hay buenos futbolistas. No vamos a poner los ejemplos que hemos puesto siempre, pero el de Milla, por ejemplo, que vino de esa competición, o otros tantos. A mí lo que me parece mal, que es donde yo estoy intentando centrar un poco la diana, es que si tú vas a moverte así en el mercado, no nos vendas antes de que empiece lo contrario. No nos vendas que vas a hacer 4 o 5 fichajes de jugadores que le van a dar el salto de calidad al Tenerife. A mí eso es lo que me molesta, lo que me enfada, que te vendan una cosa y que después, en 2 meses, estén haciendo la contraria. Yo creo que ahí es donde está el problema, no en el mercado en sí que está haciendo el Tenerife, que eso después hay que valorarlo.
Pero estamos dando por hecho que estos jugadores no van a darle un salto de calidad al Tenerife.
No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que, supuestamente, el dinero, la gran apuesta del Tenerife en este mercado, gracias a la ampliación de capital y a todas estas historias, iba a ser para jugadores de renombre. Claro. Para jugadores destacados, que ya estén consolidados, no apuestas como las que está haciendo el Tenerife. Que después de esa apuesta te puede salir un jugador excepcional, como decías tú, Julio, que estoy muy de acuerdo contigo, un jugador inesperado que de repente la rompa, ¿vale? Pero no está fichando a un jugador ya consolidado, que después también te puede salir grana, ¿eh?
Eso es lo que iba, claro. A donde iba yo, a lo mejor fichas un curro,
sí.
Un curro que ha tenido unos últimos años, unas últimas temporadas excepcionales, y aquí te sale un pufo, que hemos tenido claro, aquí. Claro. ¿Recuerdan aquella etapa, aquella temporada de los Natalio y todos estos innombrables? O sea, que te sale un pufo y te vas a segunda vez. O sea, una cosa no quiere decir, no lleva a la otra, necesariamente. No es que estés contratando a jugadores que vienen de primera ref, porque, por ejemplo, a mí Diarra, pues, en el primer partido que ha jugado, las cosas que hizo me gustaron, y yo supongo que tendrá un recorrido mucho mayor porque todavía tiene bastante proyección y margen de mejora, ¿no? A Giannis no lo hemos visto aquí en la isla todavía, pero bueno, vamos a ir viendo si esas piezas se conjuntan, si el entrenador da con la tecla, si hay buen ambiente, como estábamos diciendo, porque a lo mejor, pues, con este cambio de filosofía que se está poniendo en marcha esta temporada, pues se puede conseguir otros resultados. Insisto, no necesariamente trayéndote a los Curro, Peque y compañía, te aseguran un ascenso a primera división. Ni siquiera a lo mejor el Almería trayéndote al portero este que ha salido 8 kilos, pues te asegura con eso el ascenso a primera división. Hombre, a priori parece que tienes más probabilidades, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso después, el fútbol tiene otros factores que no se pueden manejar por lo menos de entrada, sino que hay que ver cómo se va dando la temporada. Yo, por lo menos lo que he ido captando, sobre todo del ambiente que hay dentro del vestuario, me parece que es sano y es bueno. Ya había una plantilla sana, había un buen ambiente, y la llegada de Óscar Cano ha mejorado ese ambiente. Con Garitano se había empeorado, se había perjudiciado, se había ido un poco al traste, y ahora Óscar Cano ha recuperado un poco la alegría de la plantilla. Y eso a mí sí que me deja bastante, por lo menos, tranquilizado de entrada.
Sí, yo en eso coincido, ¿eh? A mí, mi primera toma de contacto, que yo no soy nadie, pero hablo de mi circunstancia particular, la primera toma de contacto con el entrenador me convenció el otro día en los cristianos. Tiene una forma de afrontar las cosas diferente a lo que teníamos la temporada pasada, y yo creo que eso nos va a venir bien. Otra cosa será después el rendimiento que le pueda sacar a la plantilla. Pero de momento, las primeras cosas que estoy viendo de Óscar Cano sí que me están convenciendo. Por seguir con el tema de la plantilla, ya no enfocándolo tanto a los fichajes, aunque evidentemente tiene que ver, pero de momento, ¿a ustedes les parece que esta plantilla es mejor que la de la temporada pasada?
Es lo que te comentaba antes, que si te pones a analizar jugador por jugador de los que han venido, a lo mejor haces un once inicial con todos, teniendo en cuenta que estén todos bien, ¿no? Que no haya ningún lesionado, y pones a Diarra. Yo digo que haces una encuesta entre todos los oyentes y a lo mejor pones a Diarra, no sé, pues no creo, sé si muchos más.
Yo creo que Adri Guerrero va a sorprender aquí, ¿eh?
Claro, sí, ¿no? Y además que va a tener la ventaja, desgraciadamente para Medrano, de que Fer está con problemas y a lo mejor no va a llegar bien al comienzo de la temporada, o por lo menos no va a ser una pretemporada completa. Y Guerrero sí tiene la pinta de ser un todoterreno, un tío que se va a integrar enseguida. Pero ¿quién nos dice que a lo mejor, yo qué sé, el mismo Cantero, Giannis, que el hombre está en las escuelas de sub-19, pero no está jugando mucho, Juande, pues se hacen con un sitio y... Es lo que pasó la temporada anterior, por ejemplo, con Medrano, que nadie contaba con él como titular y, bueno, jugó menos por la lesión que tuvo, pero en teoría habría dejado a Nacho casi siempre como suplente. Pero sí es verdad que en teoría, sobre el papel, si nos hacemos si nos ponemos a jugar a un posible once ya de entrada, por nombre, nos sale casi 10 de la temporada pasada y uno o dos de los nuevos, ¿no? me parece a mí.
Es que, por ejemplo, Maxi, en la portería hemos salido perdiendo, pero vamos, que esto estaba garantizado y si era lo que hiciera el Tenerife, a no ser que consiguiera renovar a Juan Soriano, porque estás perdiendo al mejor portero de la categoría. En el lateral derecho, yo intuyo que el titular va a seguir siendo Melot. Has traído a David, que yo creo que mejora a Buñuel. En la izquierda has traído a Adri Guerrero y mantienes a Medrano, se ha marchado Nacho, la cosa puede estar ahí.
Yo creo que ahí mantienes el nivel.
Sí, centrales, el central izquierdo es lo mismo, León Loic, el derecho cambia completo, porque se ha lesionado Amo, ha salido Šipšić, que yo creo que ahí empeoramos, pero es opinión personal. Y después de ahí para adelante, es que a mí, lo que decía Julio, de defensa hacia adelante me sale un 11 con jugadores de la temporada pasada, Aitor, Corredera, Mimi, Waldo, Ángel y Enric.
Yo creo que va a ser una pieza importante Diarra. A mí me parece que Diarra, yo estoy esperando todavía verle algún partidito más. Voy a estar presente en la Palma viendo el partido contra el Atlético Paso, intentaré ver también el partido del viernes, pero estoy casi por fundaría la peña Diarra. O sea, ya a mí
la que sos peligroso.
Bueno, sí, ya lo sé, que a ti eso te ha causado serios problemas y te ha ido arrastrándolo durante toda la temporada. Pero bueno, a mí me ha gustado las cuatro cositas que le he visto, pero estoy aguantadito un poquito más a ver qué tal sale. Pero me parece un fichaje que, insisto, creo que puede ser titular en este equipo. A mí me parece que puede ser ahí un pulmón en el medio y un jugador que le dé bastantes cosas a la medular del Club Deportivo Tenerife. Ese es el principal fichaje que yo veo como titular indiscutible, sin contar a Luismi, que yo no sé cómo se catalogarlo como fichaje, ¿no? Pero bueno, lo vamos a quedar en la propiedad, pero como estaba ya la temporada pasada, pero bueno. A mí Diarra sí es que me parece un hombre que va a tener muchos minutos, no sé si como titular, que yo creo que sí, sospecho que sí, pero que va a tener muchos minutos, estoy convencido.
Y después a esto hay que sumar los dos fichajes que faltan por venir. Veremos si Michael Mesa o Johnny Montiel, y el otro extremo que falta por incorporarse, y ahí ya podremos valorar un poquito más la plantilla.
Yo entre Montiel y Michael Mesa yo lo tengo clarísimo.
Yo también.
Yo me tiro por Montiel.
Yo también.
Yo, por muchos 11 goles que haya metido Michael Mesa la temporada pasada, estamos hablando de un jugador que aquí tiene una historia particular de amor-odio con la afición del Tenerife. Es un jugador de 33, creo recordar, estoy hablando de memoria ahora, pero creo que tiene 33, que es verdad que el año pasado se salió y que es un buen futbolista, pero que no me parece que esté saliendo bien del Zaragoza cuando pudo haber salido mucho mejor y siendo un héroe de la afición blanquilla. Es verdad que se está comportando bien porque está haciéndolo todo por venir al Tenerife, incluso poniendo pasta de su bolsillo, pero yo entre Montiel, que me parece un jugador muy destacado, y Michael Mesa, yo me quedo con Montiel.
Yo en una circunstancia normal, Julio, lo tendría claro, pero teniendo en cuenta las circunstancias que hay con Michael Mesa, ya lo expliqué yo esta semana. Yo entiendo a la gente que le quiera perdonar, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero yo no puedo, lo siento.
No, yo sí me decantaría por Michael, pero sin subir nada la oferta que se ha hecho. Ya me parece mucho 200.000 euros, y si se arregla bien, si no, pues nada, no pasa nada. No creo que sea, dependa, ojalá venga y todo salga perfecto, y digamos que la inversión esa fue, vamos, anecdótica, pero... Claro, no me parece que subir demasiado más la apuesta, y ni mucho menos acercarse a lo que quiere el Zaragoza, que está en todo su derecho, por supuesto. Pero sí creo que podría ser una buena temporada Michael en el Tenerife.
Julio, Maxi, un placer como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Un abrazo para los dos.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Este martes, 23 de julio, Herrera en Tenerife, desde Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales. A partir de las 10, te contaremos todo lo que el municipio tiene preparado para las festividades de Santiago Apóstol. Martes 23 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde Santiago del Teide, por sus fiestas patronales. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítala del 29 de julio al 4 de agosto en el Palacio de Carta, Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, Fundación Unión Deportiva Las Palmas y Sociedad de Desarrollo. Canarias en el Olimpo.
Llega el Festival TLP Music a Tenerife. Disfruta de los conciertos de Manuel Turizo con la bachata y el merengue y los temazos de reggaetón antiguo del legendario Tito el Bambino en el recinto ferial de Tenerife el 26 de julio en un festival fuera de la norma. Junto a ellos, muchos más artistas nacionales e internacionales como Denfra de la Factoría. Entradas ya a la venta en tomaticket.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Dos y 48, suena la sintonía del resto del fútbol y vamos a hablar ahora del Costa de Eje, que ayer inició los entrenamientos y que está ante un nuevo proyecto de cara a esta temporada, con cambio de entrenador incluido. Ya nos está escuchando el propio técnico, Eder Maestre. Hola, Eder, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, bienvenido a Tenerife, a tu nueva casa. ¿Cómo están siendo los primeros días de entrenamiento?
Bueno, muchas gracias por el recibimiento antes de nada y bueno, los dos primeros días, ¿no? Que ha sido ya lo que llevamos y muy bien. Estamos muy contentos todos de cómo el equipo está respondiendo ya a esas primeras exigencias que desde el primer momento estamos tratando de llevar a cabo, ¿no?
¿Con qué objetivo llegas al Costa de Eje, mister? Después de tu larga estancia en la Real Sociedad como segundo entrenador, dando ese paso para ser primer entrenador ya de un equipo como el tinerfeño.
Bueno, ya sabes que el mundo del fútbol es un mundo caprichoso, ¿no? Y hay muchas cosas que escapan, ¿no? Del área de control de uno, pero bueno, yo soy una persona ambiciosa, ya se me está conociendo mejor. Y yo el único propósito que tengo es ganar el siguiente partido. Así que ese es el reto de ganar el partido que estamos preparando cada semana, eso es así.
¿Qué te has encontrado? ¿Estás contento con la plantilla, con los fichajes que se han ido realizando? ¿Está contento Eder con el equipo que tiene en sus manos?
Totalmente. Estoy muy agradecido por parte del trabajo de todas las personas que han facilitado desde todas las áreas que el aterrizaje haya sido tan bueno. Había una planificación previa que ayudaba en todo momento. Tanto Sergio como Julio como Borja tenían muy adelantadas cosas que al final simplemente era puntillar ciertas preferencias que pudiera haber por mi parte. Y luego a nivel de plantilla, que es lo que yo más quería, era mirar a los ojos a la jugadora y ver ese brillo, ¿no? O tratar de transmitir o emocionar para poder sacar o ver esa niña, ¿no? Que muchas veces es fundamental rescatar cuando también nos enfrentamos a este fútbol profesional.
Estamos en pleno crecimiento todavía del fútbol. Hemos avanzado mucho con respecto a temporadas atrás, pero donde más se nota, Eder, ese crecimiento, opinión personal, es en la competición en sí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo de exigente? Ya lo era, pero ahora un poquito más. ¿Cómo de exigente es la Liga F, ¿no? Y un club que no está vinculado a un equipo grande como es el Costa de Eje, temporada tras temporada le tiene que ser más difícil mantenerse ahí en la élite, ¿no?
Bueno, eso pone en valor que ante, ¿no?, la hostilidad y la dificultad que estás poniendo encima de la mesa, ¿no?, que supone el hecho de no estar al amparo de una disciplina masculina que en un momento dado pueda dar soporte, pues pone muchísimo en valor la capacidad de la Junta y de las personas que dirigen este club, ¿no? Eso es innegable. Pero ya te digo que efectivamente, tal y como comentas, esto es una corriente que está alcanzando una dimensión, ¿no?, que se está viendo además acelerada por los éxitos que está cosechando la selección, porque al final esto funciona así, ¿no? La visibilidad va muchas veces ligado al éxito, ¿no?, y al final cada vez hay más niñas que quieren jugar a fútbol. Eso se está viendo en las fichas de las diferentes federaciones de todo el territorio español, y eso al final genera una presión que genera competencia. A su vez, la derivada de todo eso es que cada vez es más difícil, porque cada vez llega gente más cualificada, y esa gente cualificada al final, ¿no?, si la oferta sube, pues los que están más preparados para, ¿no?, para corresponder con esa, con la demanda, pues al final pues es lo que hay, ¿no? Es así.
Sí, totalmente.
Esto es cada vez a nivel procesos, todo va de la mano.
Quizás por eso, teniendo en cuenta evidentemente que cualquier situación de permanencia del Costa de Eje en la Liga F ya es un éxito, pero claro, nos acostumbraron tan mal, Eder, al principio, hace unos años, cuando consiguieron el ascenso a la máxima competición nacional femenina, con algún que otro cuarto puesto, incluso en la clasificación, con un quinto, un sexto. Ver al Costa de Eje noveno a uno se le hace hasta raro, ¿no?, en la última temporada, que costó mucho acercarse más a la zona de arriba. Este año, ¿cuál es el objetivo en ese sentido? Aunque me decías que ibas más bien en el partido a partido, pero un poco en el medio largo plazo, ¿objetivo superar la novena plaza de la temporada pasada?
Desde luego, o sea, desde ya te digo que efectivamente el club desde el primer momento me ha transmitido que hay que respetar esa humildad, y yo vengo completamente alineado con ello. Uno tiene que ser humilde y saber de dónde viene, entender las dificultades del entorno, pero a mí me gusta pensar en grande, y obviamente yo no me voy a poner cadenas desde el primer momento o ningún ancla o que genere sesgos, ¿no?, a la hora de vernos en el espejo. Yo, a mí me gustaría tener o transmitir una energía que nos permita pensar en grande y en por qué no conseguir cosas grandes. O sea, al final yo siempre he dicho, ¿no?, que soñar crea realidades. Y a mí me gusta, obviamente respetando la humildad, y vaya eso por delante, pero a mí me gusta soñar.
En cuanto a la plantilla, te preguntaba antes si estabas contento con lo que tenías. ¿Refuerzos por llegar? ¿Quedan pendientes?
No los espero. Sí, allá es el tema del 9, ¿no? Es algo que siempre está para arriba y para abajo. Yo estoy contento con lo que tengo. Obviamente, si va a venir una 9, ¿no?, tan aclamada, ¿no?, como se dice, ¿no?, o se comenta, pues yo voy a trabajar con lo que tenga. Yo con lo que tengo ahora mismo estoy súper contento, y ya te digo, en estas dos primeras sesiones estamos viendo cosas muy, muy, muy positivas. Yo ya te digo, estoy encantado con el equipo que tengo y con las que tengo. O sea, vamos a ir a muerte con ellas.
La última, está Monday en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, Monday estaba en la selección, pero bueno, a última hora sufre ha sido descartada y bueno, pues esperamos poder contar con ella ya en la dinámica del equipo ya el lunes que viene.
Bueno, positivo para el Costa de Eje, negativo para la jugadora, la pobre que se va a quedar ahí a las puertas de unas Olimpiadas, que eso siempre es bonito vivirlo. Eder Maestre, técnico del Costa de Eje, desde COPE, toda la suerte del mundo, que vaya muy bien esta temporada y seguiremos hablando.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítela del 29 de julio al 4 de agosto en el Palacio de Carta, Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, Fundación Unión Deportiva Las Palmas y Sociedad de Desarrollo. Canarias en el Olimpo.
Llega el Festival TLP Music a Tenerife. Disfruta de los conciertos de Manuel Turizo con la bachata y el merengue y los temazos de reggaetón antiguo del legendario Tito el Bambino en el recinto ferial de Tenerife el 26 de julio en un festival fuera de la norma. Junto a ellos, muchos más artistas nacionales e internacionales como Denfra de la Factoría. Entradas ya a la venta en tomaticket.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSI. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos apuntes más antes de marcharnos. Uno que tiene que ver con el Club Deportivo Tenerife. Está circulando por redes sociales una foto del entrenamiento de hoy del conjunto blanquiazul en la que Ángel está en la grada, en la ciudad deportiva, en la que está acompañado por viejas glorias del Tenerife. Está Dani Hernández, está Suso, está José García, está Héctor, entre otros. Ángel no ha participado en el partidillo de entrenamiento en el día de hoy, simplemente por precaución, ¿eh? Que nadie se asuste por esa imagen. Y la otra, el otro apunte tiene que ver con baloncesto, y es que se ha desvinculado del Canarias, de la Laguna Tenerife, Dušan Ristić, después de que llegara en el pasado mercado veraniego. No ha funcionado, temporada bastante gris la pasada, incluso se tuvo que marchar a mitad de la misma San Pablo Burgos cedido, y ahora pues el club decide separar sus caminos, así que Dušan Ristić deja de ser jugador aurinegro. Llegamos a las 3 en punto de la tarde, se quedan ahora con todo lo que les interesa en la sintonía de la cadena COPE. Y recuerden que el deporte vuelve a partir de las 7:30 con los deportes en la linterna. Que mañana empiezan los juegos, que mañana juega España, por ejemplo, en fútbol. Todo lo cantará la cadena COPE, aunque el viernes es la ceremonia inaugural. Qué cosas, ¿eh? Del deporte moderno. Empiezan los juegos el viernes y ya mañana hay partidos. Qué cosas que nunca entenderemos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Muy buenas tardes.